día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de Martí Noticias.
MartíNoticias.com.
Radio Martí. Siempre contigo. Martí Noticias.
12:30, segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias en este jueves 20 de junio del año 2024. Y en estos próximos minutos estaremos ampliando en informaciones de Cuba, del resto del mundo. Tomás Cardoso estará con nosotros con los adelantos de Cuba al Día, pero además Pepe Lacayo, en su sección de deportes, estará hablando sobre el inicio esta noche de la Copa América en Atlanta con el partido Argentina-Canadá. Además, el pelotero cubano Jorge Soler conectó anoche un gran slam para los Gigantes de Baltimore, que usa a dos lanzadores cubanos para vencer a los Yankees. Así que todo esto y mucho más en estos próximos 29 minutos. Continuamos acompañándoles el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez. Allí en la sala de redacción se encuentra Ibe Pacheco, Yolanda Huerta, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, y frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba.
Las lluvias traen preocupación a residentes de La Habana Vieja tras dos recientes derrumbes, mientras las autoridades aseguran que no hay albergues disponibles. Ivette Pacheco ofrece un reporte con los detalles.
Dos derrumbes ocurrieron en La Habana Vieja en días recientes tras el paso de lluvias por la capital cubana, según pudo corroborar Martí Noticias con vecinos y afectados. El último sucedió en la calle Monte, entre Ángeles y Águila. Dianelis Ríos vive a pocos metros del lugar. Nos dijo que aún permanece cerrado con una cinta que prohíbe el acceso, pero aseguró que eso se veía venir, ya que el estado de las edificaciones en la cuadra es pésimo.
Es de regular está malo y bien malo. Ya él se había caído un balcón y estaba ahí apuntaladito una parte.
En su página de Facebook, el Consejo de la Administración de La Habana Vieja informaba que a las 12 de la noche del martes 18, el pasillo de circulación en la edificación Monte 427 entre Águila y Ángeles se había caído, mientras aseguraban en la publicación que en el incidente no hubo lesionados ni pérdidas humanas. Viviendo temporalmente en la casa de un familiar cerca del derrumbe en Monte, se encontraba este jueves una de las afectadas de otro de derrumbe ocurrido el pasado viernes 14 de junio en San Ignacio, número 214, entre Lamparilla y Obra Pía.
Bueno, imagínate tú, yo tengo 62 años y desde que tengo uso de razón y nací ahí, está declarado inhabitable. Nos movimos mandando cartas, nunca se recibió respuesta, nunca se hizo nada. Entonces, bueno, ya se fue quedando todo así y sabíamos que en cualquier momento iba a pasar lo peor.
Al cierre de mayo se habían terminado en Cuba 3.579 viviendas, un 0,8% de las necesidades, según reveló Dilaila Díaz Fernández, directora general de la vivienda, en reciente reunión encabezada por el primer ministro cubano Manuel Marrero. Por otra parte, nuestra entrevistada nos explicó:
es un solar y se me cayó el pasillo, no pasó a mayores, porque avisó desde por la mañana, dicen que estaba cayendo tierrita. Mi esposo y yo no estábamos en la casa. Cuando mi esposo, que él llegó primero que yo, él entró y a los 3 minutos de haber entrado se cae el pasillo.
La vecina asegura que el mismo viernes se personaron en su vivienda en San Ignacio autoridades del gobierno
y me dijeron: lo suyo está declarado para demolición y albergue. Albergue no hay, fue lo primero que nos dijeron, si podíamos buscar algún lugar para irnos.
Según la residente, la llegada de lluvias es un trauma para quienes viven en esa zona de la capital cubana, cuyas edificaciones se encuentran visiblemente deterioradas.
Donde yo esté, que ya yo vea el cielo nublado, es un trauma lo que tengo. Falta por caerse mucho, eso fue lo primero, pero falta por caerse muchísimo.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Activistas de derechos humanos en Cuba plantean dudas sobre las asambleas de rendición de cuentas en la isla. Nuestra colega Yolanda Huerga amplía.
El Consejo de Estado de Cuba convocó a iniciarse el 20 de septiembre de 2024 la rendición de cuenta de los delegados a las asambleas municipales del Poder Popular ante sus electores, anunció la prensa oficial. El llamado de las autoridades ocurre luego de que un grupo de organizaciones de la sociedad civil, bajo la Alianza Rendición de Cuentas Ya, enviaran en febrero pasado una carta al Parlamento cubano exigiendo la celebración de las reuniones que ya habían sido suspendidas en dos ocasiones.
Son importantes porque representan el único espacio mínimamente democrático que tiene la población para expresar sus opiniones ante los representantes del régimen.
Indicó desde La Habana Fran Abel García, de Candidatos por el Cambio, un proyecto que busca promover la democracia.
Se pudiera aprovechar para que la población exprese su inconformidad con la situación existente en el país y con algunas leyes.
El Observatorio Legislativo de Cuba, una iniciativa de la red Demo and Lat que se ocupa de hacer visibles las amenazas a la democracia en la región, también atribuye a las asambleas un papel destacado en el contexto presente.
En realidad debieron efectuarse a fines del año pasado, de 2023, y ahora es que las van a realizar cuando ellos creen tener un mejor control de la situación social y política del país.
Desde Buenos Aires, Raudiel Peña, coordinador del proyecto.
Señalar la obligación de las autoridades de permitir la participación de todos los ciudadanos.
Por otro lado, la funcionaria de la Asamblea Nacional, Miriam Brito, resaltó en la prensa estatal que mediante las reuniones de rendición de cuenta, los electores se pronuncian sobre la gestión de sus representantes. La opositora Marta Beatriz Roque Cabello no opina del mismo modo sobre las asambleas de rendición de cuentas.
Es igual que se celebren como que no se celebren, porque nada resuelven. Son una reunión en vano para tomar notas y no dar respuesta. Además, ni siquiera sirven para que la gente pueda hablar, porque aún el cubano en estos momentos tiene miedo de marcarse.
Después del estallido social del 11 de julio de 2021, las protestas ciudadanas se han hecho frecuentes, tanto en las calles como frente a dependencias del partido y el gobierno, aunque generalmente los representantes locales no cumplen sus promesas a la población. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, que dirige el activista Juan Carlos González Leiva, denunció la situación de riesgo en que se encuentra el preso político Alieski Calderín Acosta, castigado en una celda de aislamiento por una huelga que lleva a cabo.
El Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba hace un llamado urgente a la comunidad internacional por la salud y la vida del prisionero político Alieski Calderín Acosta, quien lleva más de una semana en huelga de hambre en un calabozo de confinamiento y castigo de la prisión severísima Kilo 8 de Camagüey, de acuerdo a la denuncia entregada al Consejo de Relatores por varios prisioneros que se encuentran en esa prisión y también por sus familiares. Alieski Calderín Acosta fue internado en la celda de confinamiento y castigo por reclamar justicia y sus derechos carcelarios, pues lleva 12 años confinado en una galera de la mencionada prisión entre peligrosos reos asesinos, donde ha sido hostigado y abusado por los agentes de la seguridad del Estado y los carceleros, razón por la cual se ha visto obligado a protagonizar varias huelgas de hambre. También ha reclamado la progresión de su régimen carcelario, la mínima severidad y el aflojamiento de las medidas severísimas contra su persona y sus familiares que le impiden ver hasta su familia, las comunicaciones telefónicas, el aire, el sol, la información y la asistencia religiosa.
Alieski Calderín Acosta lleva 11 años y 7 meses en prisión desde que fue detenido el 27 de octubre de 2012 y condenado a 20 años por el delito de sabotaje. Fue acusado de lanzar una botella con un líquido inflamable al interior de la tienda de moneda libremente convertible El Encanto en la capital camagüeyana. Su hermano gemelo, Alieski Calderín, quien confirmó a Martín Noticias que el preso político continúa en huelga de hambre, dice que la acción por la que Alieski está encarcelado fue una protesta contra la venta en moneda dura de productos esenciales a los que la población no tenía acceso.
El Instituto de Artemismo Hannah Arendt, INSTAR, anunció la quinta edición de su Festival de Cine, que se celebrará en varias ciudades del mundo entre el 28 de octubre y el 3 de noviembre. El festival está abierto a obras finalizadas personas entre el 2022 y el año en curso de cualquier nacionalidad, extensión y formato. Se incluirán obras de cine expandido, cine experimental y del campo de las artes visuales. Y a las 12:40, rápidamente vamos a conocer lo que tiene hoy preparado en su programa Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Buenas tardes, Alfredo. Bueno, pues se duplicó el déficit energético ayer en Cuba. Uh-huh. Y parece ser que en esta jornada esta situación va a seguir incrementándose. Eso vamos a darle seguimiento en el día de hoy. Y también tenemos dos temas más importantes. El tema del oro pouche. Hay en la provincia de Matanzas, aunque oficialmente no han reportado a las autoridades casos, como sí lo han hecho ya en Santiago de Cuba, Cienfuegos, Santi Espíritus, sí, y Mayabeque. Tenemos el caso de la dama de blanco, Ania Zamora Carmenate, uh-huh, que no solo está ella con oro pouche, sino que lamentablemente durante esta madrugada, y es una denuncia bastante fuerte, su niño, nieto de 6 años, convulsionó, no se sabe qué es lo que tiene, pero tuvieron que llamar a la ambulancia. No apareció nunca una ambulancia del sistema SIUM. Tenían descolgado el teléfono, se desconoce si es porque no tenían ambulancia o por falta de combustible. Finalmente lo logró llevar al hospital municipal y ahí nos está contando el escenario, que es lo que podemos decir hasta el momento. En el hospital municipal hay decenas de niños internados en la sala de pediatría con síntomas febriles, vómitos y diarrea y sin medicamentos. O sea que esta es la realidad nacional. Y tenemos también hoy el reporte de varios presos políticos que están recibiendo maltrato y hostigamiento, sobre todo en el penal de Boniato, en Santiago de Cuba, donde ha sido hostigado el preso político, uh-huh, Jorge Luis García García. ¿Por qué? Porque en este espacio, aquí en el noticiero, en Radio Martí, su padre denuncia, cuando va a la cárcel, las precarias condiciones. Y los oficiales le han dicho que no siga a su familiar denunciando, porque que va a pagar los platos rotos eres tú a ti. Te suspendemos la visita y no te dejamos entrar las jada de alimentos.
Imagínate tú. Pues estaremos pendientes a las 2 de la tarde a toda esta información en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Hace 42 minutos del mediodía, continuamos con más noticias. El gobierno de Colombia dispuso un nuevo permiso especial para los tutores de 270.000 menores migrantes venezolanos. El decreto busca regular su permanencia en el país y proteger los derechos de los menores. Desde Bogotá, Yair Díaz tiene el informe.
El gobierno colombiano anunció la expedición del PEP Tutor, un permiso especial para 270 tutores de menores migrantes originarios de Venezuela. La nueva medida busca normalizar la situación legal de estos custodios y de sus niños y adolescentes en territorio colombiano, garantizando seguridad y protección.
Podrán acceder a un documento de identificación colombiano que les permitirá, entre otras cosas, acceder a los servicios sociales y financieros del Estado, especialmente lo que se trata con o lo que tiene que ver con servicios de salud y educación tanto para menores de edad como para adultos.
El director de Migración Colombia, Fernando García, explicó que el propósito es integrar a los tutores en la sociedad colombiana.
El gobierno avanza así en la integración de migrantes a la sociedad colombiana en condiciones dignas.
A esta medida podrán optar los tutores de menores que ya cuenten con el permiso de protección temporal PPT. Según la Cancillería de Colombia, el decreto estará habilitado en un periodo de 15 días para recibir comentarios de la ciudadanía.
Para incorporar el enfoque diferencial y la prevención de violencias en poblaciones particularmente vulnerables y expuestas a múltiples riesgos.
Datos de la Cancillería contabiliza que el 98% de la población migrante presente en territorio colombiano es de nacionalidad venezolana. Yair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Nos vamos hasta Brasil. La estatal brasileña Petrobras usaría exploración y producción petrolera para financiar la transición energética. Los detalles los tiene la agencia AFP.
La nueva presidenta de la estatal brasileña Petrobras, Magda Chambreard, defendió el miércoles la importancia de las inversiones en exploración y producción para financiar la transición energética.
No existe hablar en transición energética.
No se puede hablar de transición energética sin mencionar qué es lo que va a pagar esa cuenta. Es el petróleo el que va a pagarlo. Entonces, no podemos olvidar que la reserva de petróleo y gas de Brasil son limitadas, de manera que nuestra seguridad energética durante la transición justa pasa obligatoriamente por la reposición. En esa línea, es fundamental desarrollar nuestras fronteras exploratorias, como las del margen ecuatorial. Las declaraciones ocurren en medio de la polémica por un proyecto petrolero offshore en una zona llamada margen ecuatorial, en el noreste de Brasil, que...
Sebastián Zorrilla, el director de la Casa Zorrilla Subastas, ofertó una camiseta de la selección de fútbol que es la única conocida que se conserva del equipo uruguayo que logró el oro en los Juegos Olímpicos de París en 1924, informa la agencia AFP.
Una camiseta de la selección uruguaya que conquistó el oro en los Juegos Olímpicos de París 1924 quedó sin comprador el miércoles en una subasta en Montevideo. Nadie ofertó los $90,000 de base para la centenaria casaca del delantero Ángel Romano, que jugó el partido en el que Uruguay venció 3-0 a Suiza. En cambio, sí se remató otra camiseta de la celeste, que perteneció al defensa Ernesto Mascheroni en 1930, cuando Uruguay se coronó campeón de la primera Copa del Mundo de la FIFA disputada en Montevideo. La prenda se martilló en $50,000, su precio de inicio.
La subasta fue muy buena, pasó lo que creíamos. Realmente el Mundial del 30 es muy importante a nivel mundial. Del 24 es una Olimpiada que todavía no había campeonato mundial.
Zorrilla no descartó que la casaca de Romano sea vendida directamente a alguna institución que no tuvo tiempo de gestionar los fondos para poder participar en la subasta. Entre las 180 piezas deportivas que pasaron a martillo el miércoles, una casaca con el número 10 del Napoli, autografiada por Diego Armando Maradona y con firma autentificada en Estados Unidos, se subastó en $9,700. Y un reloj pulsera italiano modelo Diego A. Maradona, de una serie que el astro encargó para regalarle a sus amistades, se vendió en $170.
con 12:47, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Nuevo León, Alberto, la primera tormenta con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico de 2024, se ha debilitado hasta convertirse en una depresión tropical a medida que avanza tierra adentro sobre el noreste de México, provocando más lluvias intensas e inundaciones después de causar la muerte de 3 menores de edad.
Atlanta, durante un viaje al estado de Georgia, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, anuncia nuevas sanciones contra líderes del cártel de la droga mexicana, la Nueva Familia Michoacana, implicada en el tráfico de fentanilo y sus precursores químicos, como parte de una iniciativa estadounidense más amplia para tratar de frenar el flujo del mortal opioide sistémico.
Seúl, Corea del Sur, condena el acuerdo alcanzado por Rusia y Corea del Norte, que promete asistencia de defensa mutua entre Moscú y Pyongyang en caso de guerra, y dijo que reconsiderará su política de limitar su apoyo a Ucrania a suministros no letales.
Ámsterdam, el primer ministro neerlandés Mark Rutte, firme aliado de Kiev y crítico con el presidente ruso Vladimir Putin, sucederá a Jens Stoltenberg al frente de la OTAN tras recibir el apoyo de Hungría y Eslovaquia. Así lo informó hoy la Radio Televisión Nacional Neerlandesa. En nuestra sección de ciencia y tecnología, Danilo Fuentes Cortés nos habla sobre el futuro de gran parte del agua potable que se va a consumir y además podría venir del mar.
El agua potable es un recurso esencial para la vida humana y la prosperidad de las sociedades. Sin embargo, el aumento de la demanda, el agotamiento de fuentes de agua dulce y el cambio climático están ejerciendo una presión sin precedentes sobre los suministros de agua en todo el mundo. Ante este desafío, el océano emerge como una fuente potencialmente crucial de agua dulce a través de la desalinización. El proceso de eliminar la sal y otros minerales del agua de mar ha sido durante mucho tiempo una solución prometedora para abordar la escasez de agua dulce. Con avances tecnológicos y mejoras en la eficiencia, la desalinización marina está ganando terreno como una opción viable y sostenible para satisfacer las crecientes demandas de agua potable en muchas regiones del mundo. A pesar de su potencial, esta tecnología enfrenta desafíos significativos. La alta demanda de energía necesaria para desalinizar el agua de mar plantea preocupaciones sobre su impacto ambiental y su costo. Además, los subproductos del proceso, como el concentrado salino, pueden tener efectos adversos en el medio ambiente marino si no se gestionan adecuadamente. Para abordar estos desafíos, se necesitan enfoques que combinen este proceso con prácticas de conservación del agua, tecnologías de energía renovable y estrategias de gestión de residuos. El futuro del mar como fuente de agua potable depende de un enfoque equilibrado que considere tanto la viabilidad técnica como la sostenibilidad ambiental y socioeconómica. Si bien la desalinización ofrece una solución prometedora, su implementación activa requerirá un compromiso global con la innovación, la cooperación y la equidad en el acceso al agua potable para todos. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe. El Pepe.
Bueno, ¿todo listo esta noche?
Todo listo esta noche. Bueno, tenemos esta todo tarde, preparado ya para la Copa
día?
América.
Entonces, te voy a decir una cosa. Hoy es un día privilegiado, ajá, en el mundo del deporte.
¿Cuál es tu consideración?
A las 3 p.m. Italia y España se juegan el pasaporte a los octavos de final en la Euro, ajá, en la Eurocopa. Y vale la pena recalcar que ya van dos veces consecutivas que España elimina a Italia en la Liga Europea de Naciones. Por eso que los italianos le tienen unas ganas a España, sí, hoy. Vamos a ver qué pasa. Pero eso es solamente el comienzo de lo que está ocurriendo. Esta noche en Atlanta, a las 8 p.m., arranca la Copa América entre Argentina y Canadá. Uh-huh. Ese es el primer encuentro. Mañana en Dallas, Texas, Perú contra Chile. Pero esta noche está Leo Messi en la alineación, está totalmente sano y saludable. El único problema es, y en esto tiene razón Leo Messi, a él no le gusta jugar en césped artificial. Y el estadio de Atlanta, como es bajo techo, tiene césped artificial. Ya se vendieron las 74,000 entradas, imagínate, para el partido de esta noche.
Imagínate.
No sé si Leo Messi va a jugar el partido completo, nadie sabe, esto es secreto de Estado. Yo sí sé que por lo menos va como titular en el encuentro, pero vamos a ver porque
¿por
a él
no le gusta?
No, porque uno se lesiona mucho más, no, mucho más fácil, mucho más rápido, es malo para las rodillas, es malo para casi todo, pero especialmente para las rodillas. Y Leo Messi en el pasado ha dicho, a mí no me gusta jugar aquí y no quiero jugar. ¿Y sabe qué? Yo en eso, especialmente para un futbolista veterano, le doy toda la razón. Nadie debería de jugar fútbol o ningún otro deporte en césped artificial. Así que vamos a ver qué pasa. Pero sí, la Copa América arranca esta noche. Para ustedes que están ahí llevando el panorama, mañana, ya les dije, Perú-Chile, el sábado Ecuador-Venezuela, México-Jamaica, Estados Unidos-Bolivia, el domingo Uruguay-Panamá. Uh-huh. Y oye esto, el lunes Colombia-Paraguay y Brasil contra Costa Rica.
¿Quién sale de favorito en la Copa América?
Por ahora Argentina. Favorito Brasil, como siempre. Colombia está jugando muy, pero muy bien y podría ganar su grupo y entonces no le tocaría a Argentina hasta una probable posible final, pero todavía falta mucho. Esta tarde a las 3 p.m., Italia contra España para ver quién avanza a los octavos de final de la Euro. En este momento, ajá, Inglaterra y Dinamarca están empatados 1-1 y Eslovenia y Serbia ya empataron 1-1. Mañana República de Eslovaquia contra Ucrania, Polonia se enfrenta a Austria y oye esto, Francia contra Países Bajos para ver quién avanza a la próxima ronda.
Bueno, bueno.
También mañana las Panteras de la Florida están en Edmonton para enfrentarse a los Petroleros en el sexto juego de la Copa Stanley del hockey sobre hielo. Ahora, muchos opinan que desperdiciaron las Panteras la oportunidad de ganar en casa, que perdieron antenoche, y sí, por eso forzaron. Porque recuerden, las Panteras tenían ventaja de 3-0, ahora estamos 3-2. Si pierden mañana, estamos 3-3 y el séptimo juego regresa a Sunrise. Pero mucha gente ya está muy nerviosa diciendo, no, no, yo no quiero que esto vaya a 7 juegos para ninguna manera. Muy bien, los Dodgers perdieron contra los Rockies de Colorado 7-6, pero eso no fue culpa de Shohei Ohtani, que tuvo 3 impulsadas, 2 hits, y tampoco el cubano Andy Pajés, que tuvo 2 imparables y una carrera anotada en la derrota de los Dodgers. Ohtani lleva 52 carreras impulsadas y a él no le pagan por impulsar. Okay, eso es un bonus aparte.
Aparte, ¿qué
ponen? Los Gigantes perdieron contra los Cachorritos de Chicago 6-5, pero eso no fue culpa del cubano Jorge Soler, que conectó un Grand Slam y aún así se las arreglaron para perder el partido. Oye, ¿tú puedes creer eso? Por fin conecta un Grand Slam y pierden el encuentro. Para Jorge Soler, su noveno jonrón de la campaña y ya suma 26 carreras impulsadas. Los Piratas de Pittsburgh blanquearon 1-0 a los Rojos de Cincinnati y el cubano americano Nick Martínez cargó con la derrota. El muchachito de la escuela Belén, que el Guajiro Peña conoce muy bien porque el Guajiro Peña tenía un que jugaba y era compañero de equipo de Nick Martínez, solamente duró 2/3 de entrada y le zumbaron el jonrón de la derrota. No lanzó a Aroldis Chapman por los Piratas de Pittsburgh y aún así ganaron 1-0. O sea, uno se rasca la cabeza. Los Orioles de Baltimore utilizaron a los 2 pitchers cubanos. ¿Qué he dicho yo aquí en este
que
show?
Cada 10 veces? Vez que pichean los cubanos, los Orioles ganan.
Y derrotaron a los Yankees anoche 7-6 en un partido que ustedes pudieron escuchar en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por Radio Martí. Y el abuelo de Sionel Pérez, que vive en Cuba, ha escuchado a su nieto lanzar varias veces vía Radio Martí.
Okay, para que ustedes bien, felicidades a la buena, entonces.
Viste, anoche ganaron 7-6 y los 2 cubanos recibieron un aguante para el zurdo Sionel Pérez, su 7º de la temporada, y Jenier Cano, su 18º de la temporada. Así que, Juanito, lo siento mucho, pero tus Yankees perdieron. Tampa Bay derrotó a Minnesota. Mira, me socaron la campana. Oye, pero ¿qué
clase de director? Con el ¿viste? Cocinero.
Ya, para finalizar, gracias a los 2 cubanos, Tampa Bay derrotó a Minnesota 3-2. De las 3 carreras del Tampa Bay, 2 fueron por los cubanos Randy y Yandy. Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí.
Ahora nos vamos al mundo del entretenimiento con Alejandro Escobar.
Karol G estará presentándose el fin de semana en París y luego Milán 25 y 26 de junio. La cantautora colombiana brilló esta semana en Londres. Karol G fue reconocida como Mujer del Año en la entrega de premios a las mujeres latinas en la música 2024 de Billboard. Si le interesa el tema de Barbie, Netflix está pasando el documental Black Barbie sobre el origen de la primera Barbie negra de la fabricante Mattel y su impacto en el público de todos los colores. Más de Black Barbie cuando terminemos de verla esta noche. Megalópolis de Francis Ford Coppola se estrenaría pronto en Estados Unidos. Se comenta que podría recibir nominaciones al Oscar en las categorías de Mejor Película y Dirección. Megalópolis fue exhibida hace poco en Cannes y finalmente encontró distribuidor Lionsgate. No este, sino el próximo fin de semana en el Kennedy Center, la experiencia teatral Black Star Symphony, la cual celebra el último álbum grabado por David Bowie, Black Star, además de clásicos del artista como Space Oddity, reinventados para la Orquesta Sinfónica Nacional e interpretados con la banda original que participó en la grabación de Black Star. Viernes 28 y sábado 29 de junio en el Centro Kennedy para las Artes Escénicas de esta capital. One Hand Clapping de McCartney Wings nunca había sido publicado. El trabajo discográfico Post Beatles incluye canciones que fueron grabadas para un documental y otras totalmente inéditas. Parte de este relato aparece en la historia de Linda McCartney, que puede verse en Prime Video. Es la historia de la fotógrafa Linda Eastman, sus relaciones con Mick Jagger y Jim Morrison, de cómo ella llega a conocer a Paul McCartney y de su vida juntos por 30 años. Voz de América, radio, entretenimiento. Son las noticias del espectáculo.
Con 58 minutos, tiempo de repasar nuestros titulares. Acusan de atentado a las intelectuales cubanas Alina Bárbara López y Jenny Pantoja.
Niegan licencia extrapenal a un preso político con severos daños neurológicos.
Cineastas condenan censura y abuso de poder institucional en Cuba.
pide diputado venezolano suspender las elecciones presidenciales de julio.
Putin visita Vietnam tras fortalecer la alianza entre Rusia y Corea del Norte.
Intensifica Israel los ataques contra la ciudad de Rafah pese a preocupaciones de la ONU.
Martín Noticias.
A las 3 de la tarde tendremos nuestro próximo noticiero. Nosotros nos despedimos. Mañana regresamos nuevamente a las 12 del mediodía con más informaciones. Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y en los micrófonos.
Alfredo Jacomín.
Y Ariane González, gracias por la sintonía.